La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es viernes, es 15 de julio del 2016 y desde las 11 de la noche les estamos informando aquí en COPE profusamente acerca de una nueva salvajada, un nuevo atentado que se ha producido en Francia, una vez más Francia, concretamente la ciudad de Niza, como consecuencia de la acción de un individuo presumiblemente con todo el sello de acción del Estado Islámico, que en la ciudad costera de la Costa Azul francesa arrolló a una cantidad ingente de personas que en el Paseo de los Ingleses estaban a esa hora, a las 11, repito, viendo los fuegos artificiales con los que se cerraba la festividad nacional francesa del 15 de julio. Durante 2 kilómetros, un camión de 80 toneladas, a 90 kilómetros por hora sin parar, arrollando gente, hasta que finalmente la policía y los disparos de la misma a la cabina del camión consiguieran detenerlo y abatir al individuo que lo conducía. Algunos datos más. Como consecuencia de esa entrada del camión en el paseo de Niza, al menos 80 personas han muerto, al menos. Hay más de 100 heridos, algunos de ellos, muchos de ellos, en estado crítico. Y las autoridades han confirmado que se trata de una actuación terrorista. El individuo llevaba en el coche armamento y granadas, al parecer de poca efectividad, o cuando menos anulados, pero los llevaba. Y este era el sonido, para que ustedes se hagan una composición de lugar, de espacio, lugar. Este era el sonido del tiroteo, la balacera, en el Paseo de Niza. Asunción Serena, París, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué última hora hay de todo esto?
Pues lo último, como comentabas, es el número de víctimas, 80 víctimas mortales y numerosos heridos, 18 de ellos en estado muy grave. En el interior del camión que había utilizado el terrorista para matar a toda esta gente, la policía ha encontrado una tarjeta de identidad que, si correspondiese al conductor, todavía esto no está confirmado, se trataría de un hombre de Niza, de origen tunecino, de 31 años, desconocido por los servicios antiterroristas, pero conocido por la policía por hechos de pequeña delincuencia. Y los medios están informando de que en el interior del camión la policía ha encontrado armas, pero serían armas falsas y una granada inutilizable. Se han encontrado un arma corta, un arma de mano, en el interior de la cabina, que al parecer habría utilizado el terrorista antes de ser abatido por la policía para disparar sobre la gente que se encontraba en el Paseo de los Ingleses.
Es decir, no solamente iba arrollando gente con una mano, con la otra iba disparando por la ventanilla.
Así es. Pero bueno, lo que parece ser que ha provocado todas estas víctimas principalmente ha sido ese efecto de arrollamiento, que pues un camión de 8 toneladas que se abalanza sobre una zona repleta de gente que estaba presenciando los fuegos artificiales de la fiesta nacional, pues gente que no se esperaba que un camión, que pensaban que en un principio estaba despistado, que se encontraba despistado, pero claro, en cuanto empezó a acelerar comprendieron que la intención era de matar, y es lo que ha hecho, matar de momento a 80 personas.
Gracias, Asunción. Digamos que es un método que lleva el sello del Estado Islámico, porque en alguna ocasión ha sido utilizado en Siria o en Irak, en aquellos lugares donde el conflicto está costando la vida a tantos miles de personas, y donde está Francia también. Francia, uno de los países destacados en Siria y en Irak para combatir al Daesh. Francia, un país con la porosidad perfecta, no por ejemplo Estados Unidos, no por ejemplo Gran Bretaña, para poder entrar, y además con el enemigo dentro, que es muy importante. Tipo, todos los que están actuando en Francia en estas circunstancias son individuos de nacionalidad francesa. Vendrán de Argelia, vendrán de Túnez, vendrán de otros lugares. Será segunda generación, como quieran, pero son de nacionalidad francesa. Según los medios franceses, en este caso se trata de un individuo de nacionalidad francesa de origen tunecino de 31 años. Como decía Asunción, se ha localizado su documento de identidad dentro del camión y la Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación. Nadie ha reivindicado el ataque. No lo ha reivindicado nadie todavía, pero es evidente que el ataque tiene todo el sello del Estado Islámico, que es quien organizó, por ejemplo, el ataque de la sala Bataclan o el que inspiró el ataque de los hermanos Kouachi en Charlie Hebdo. Luego, si quieren, hacemos un resumen de lo que Francia ha sufrido por el territorio, por el terrorismo yihadista, ese terrorismo durante los últimos años. Habrá que volver, además, a otras décadas, créanme. No es una cuestión nueva en aquel país. El presidente francés, Hollande, estaba en Aviñón. Se ha reunido de urgencia con Manuel Valls, el primer ministro. Han trabajado de madrugada. Hay convocadas reuniones del Consejo de Seguridad y Defensa. Muchos pensarán, siendo una ciudad próxima a España, en verano, en la costa, podría haber turistas españoles entre las víctimas. No hay constancia de ello, o al menos el Ministerio de Exteriores no la tiene. En España convendría decir que continuamos con un nivel 4 de alerta antiterrorista. El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha hablado esta noche por teléfono con Valls. Ha convocado a las 9 de la mañana la mesa de valoración de la amenaza. Y en Francia, paralelamente, el gobierno ha confirmado que se va a prolongar esta operación de seguridad más allá del 26 de julio, que era el día en el que estaba previsto reducirla. Que no se va a reducir el número de militares dentro de Francia de 10.000 a 7.000. Están patrullando, están vigilando calles, aeropuertos, estaciones de metro, de autobús, etcétera, etcétera, etcétera. Las muestras de condena se suceden en todos los rincones del mundo. El rey Felipe VI, a través de su cuenta de Twitter, ha enviado todo el apoyo de España al pueblo francés. Es innegablemente la noticia del día y es en la que, o a la que vamos a dedicarle más tiempo. Como pueden imaginar, hay otras, y son estas, que se las comentamos ahora en titulares. No hay delito.
La Fiscalía del Supremo no investigará al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por sus conversaciones con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Pide que se investigue las grabaciones por si hubo revelación de secretos.
Nuevo frente.
Bruselas estrecha el cerco judicial contra Google. La Unión Europea acusa al gigante americano de posición dominante en el mercado de la publicidad online.
Ataque al ejército.
El Parlamento catalán quiere prohibir los desfiles militares en Cataluña. La moción de la CUP salió adelante ayer con los votos de Juntos por el Sí y Podemos. El PSC apoyó el traspaso a la Generalitat del patrimonio militar en desuso.
¿Qué dirá el flamante asesor de Podemos, el ex GEMAT, don Julio, el héroe de la Alacrana, de que los suyos en Cataluña voten a favor de que por allí ni aparezca, ni desfile, ni forme, ni figure el ejército? ¿Qué dirá? Ahora no toca.
El Banco de Inglaterra aplaza la rebaja de tipos a agosto. Pide al nuevo gobierno de Theresa May que una actuación rápida ante el Brexit. Las bolsas vuelven a las ganancias.
Y en deportes, polémica en el Tour.
La organización de la carrera francesa no descuenta tiempo al líder pese a haber completado a pie una parte de la subida al Mont Ventoux. Además, el triatleta español Gómez Noya, gran favorito para el oro olímpico, se perderá los Juegos de Río al romperse el brazo. Hoy además conoceremos el calendario de la Liga de Fútbol.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El atentado de Niza ha vuelto a poner en alerta a las fuerzas de seguridad de los principales gobiernos. Aquí en España, esta mañana, se ha convocado la mesa de valoración de la amenaza terrorista. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Efectivamente, responsables de la lucha antiterrorista de Policía, Guardia Civil, CNI, se reúnen a las 9 de la mañana en la sala de crisis del Ministerio del Interior para analizar las informaciones procedentes de Francia y el estado de la amenaza en España. Con esos datos se decidirá si procede o no la revisión del actual nivel 4 de alerta antiterrorista. El nivel 5, último en la escala, supondría ya la presencia del ejército en lugares críticos. Esta mesa de evaluación de la amenaza se reunió la última vez tras los atentados de Bruselas. El encuentro fue convocado anoche después de que el ministro del Interior hablara con el primer ministro francés Manuel Valls, con quien, por cierto, mantiene una cordial relación personal.
El ministro de Economía en funciones pasó anoche por la linterna de Colmenarejo. Luis de Guindos ha analizado cuestiones importantes como la rebaja del IRPF o el cierre anticipado del presupuesto. Joaquín Bizmano, buenos días.
Buenos días. Guindos pone cifra al ahorro que supone el cierre anticipado del presupuesto de este año.
El tema del cierre del gasto supone un efecto desde el punto de vista de control del déficit público muy similar a esos 1.000 millones de euros.
Eso, sumado a las medidas adicionales en la lucha contra el fraude fiscal o los cambios en sociedades, eleva más de 8.000 millones de euros el ajuste comprometido con Bruselas. La rebaja del IRPF la retrasa.
A partir del 18.
Hasta dentro de un par de años. El ministro dice que es difícil que la economía española no crezca en 2016 más del 3%, y preguntado por si seguiría en un futuro gobierno si se lo pide Rajoy,
lo descartó y lo dejó descartar.
Guindos y deja claro que el próximo gobierno tiene que ser estable.
El FBI acaba de cerrar la investigación más larga de su historia. Es el caso de Dan Cooper, que se archiva sin resolverse. Dan Cooper es la presunta identidad de un hombre que un 24 de noviembre del 71... secuestró un avión que cubría la ruta entre Portland y Seattle en Estados Unidos. Cooper, de 45 años, pagó en efectivo el billete en el aeropuerto y antes de despegar el avión pidió un bourbon con soda a una azafata. A mitad del vuelo entregó una nota a la misma azafata. «Tengo una bomba en el maletín», decía la nota. Sus demandas eran 4 paracaídas y $200.000. El avión aterrizó en Seattle. Cooper liberó a los 36 pasajeros, pero retuvo a la tripulación y pidió ir a Ciudad de México. Exigió al comandante que no volara más de 10.000 pies de altura y que dejara abierta la puerta trasera. Y en una zona boscosa, se lanzó con su paracaídas y con el dinero. Y nunca más se supo. En los años 80, un niño encontró en un río billetes de $20... que se correspondían con los números de serie que fueron entregados a Cooper. Pero nada más. El misterio continúa. De este hombre nunca más se supo. El FBI archiva el caso y la leyenda continúa.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué haces en verano?
Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Pues entonces no, tú no eres de yoga.
La verdad es que no. Estuve a punto
de... La diversión en la tarde con Expósito.
Tengo bajo las gafas.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
¡Impresionante, Joel! ¡Campeón olímpico!
Y también pendientes de la última hora.
La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora corresponsales.
Falsa alarma, el supuesto...
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
¿Quieres ser más eficiente y mejorar la energía que te rodea? En Repsol te aconsejamos que compres un frigorífico de categoría AAA, ya que al consumir menos, en solo 5 años habrás amortizado la diferencia respecto a otro inferior. Y a partir de ahí, todo es ahorro.
Encuentra más información en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Son las 7 y 14. Nuestra cita habitual con Estados Unidos está hoy marcada por los atentados de Niza. El presidente Obama ya ha condenado de forma contundente el tremendo ataque que ha sufrido Francia. Washington, Juan Fierro.
Buenos días, Carlos. Obama habla en su comunicado de la resistencia extraordinaria y los valores democráticos de Francia, que son, dice, una inspiración para el mundo, e insiste además en que el carácter de la República Francesa va a perdurar durante mucho tiempo tras esta devastadora y trágica pérdida de vidas. El presidente de los Estados Unidos expresaba además la solidaridad del pueblo americano y ofrecía toda la asistencia necesaria para investigar este ataque y entregar a sus responsables ante la justicia. Por su parte, el candidato republicano Donald Trump reaccionaba con un tuit en el que se puede leer: «Otro ataque horrible. ¿Cuándo aprenderemos? Esto solo está empeorando». Trump suspendía el acto de presentación de su candidato a la vicepresidencia que estaba previsto para la tarde de hoy.
También el atentado de Francia ha causado estupor en los países musulmanes. Allí, por desgracia, están más acostumbrados al modus operandi empleado en Niza. La utilización de un camión como arma. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el atentado en Niza, donde un terrorista utiliza un camión cargado de armas para embestir a los ciudadanos, recuerda el modus operandi de cuantos fanáticos operan en países del Sahel, así como Camerún, Nigeria o Libia, en el norte de África, y base de operaciones de elementos del Daesh. A ojos de los analistas, el ataque en Francia tenía como objetivo la explosión del camión para causar aún más muertos, pero se produjo un cambio de estrategia de última hora por alguna razón desconocida. De lo contrario, ¿por qué el camión albergaba tantos tantas armas y granadas. El hecho de recurrir a un camión con este material peligroso pone en alerta, más que nunca, a los cuerpos y fuerzas de seguridad de esta zona de Europa, en cuyo suelo se asienta de manera preocupante la amenaza del terrorismo que encarnan jóvenes que actúan por libre o lobos solitarios, dispuestos a reaccionar en cualquier momento y de cualquier forma. Ya lo decía un alto cargo del Daesh, Abu Mohammed al-Dani, que desde Siria fustigaba a sus simpatizantes diciéndoles: si no puede hacer soltar una bomba o tirar una bala, haz lo posible para encontrar un infiel y lánzale una piedra, golpéale con un cuchillo o arróllale con el coche.
Laura González, Lori, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, hoy en teoría era el día en que sabíamos, o parecía que sabíamos, que quién iba a ser el seleccionador nacional. Creo que no, al final, ¿no?
Al final, nada, Ángel María Villar se lo ha guardado, todavía no ha anunciado nada. Hoy hay asamblea en la federación, así que no sé si sabremos quién es el seleccionador. Lo que sí es seguro es que vamos a conocer el calendario de la Liga. Hoy se sortean las diferentes jornadas, las fechas de los derbis, de los clásicos, de la Copa del Rey, así que vas a saber cuándo se juega el Betis-Sevilla, sin ninguna duda.
Ajá.
También se va a conocer la fecha de la Supercopa de España, que la juegan el Sevilla y el Barcelona, aunque se tiene que tener en cuenta que los de Nervión, como también quedaron campeones de la UEFA, pues el 9 de agosto juegan contra el Real Madrid en Noruega, así que a la hora de hacer el calendario tienen que tener esa fecha subrayada. El Barcelona también vamos a señalar que ayer presentó a un jugador, hoy presenta a Umtiti, el central francés. Se va a presentar a la nueva afición a la 1:30. Ayer hacía sus primeras declaraciones.
Estic molt feliz de estar en Barcelona. Es un sueño que se realiza.
Un sueño al que va a estar ligado al menos por 5 temporadas. Y bueno, en el Tour, pues el Tour es un caos.
¿El Tour o los 100 metros? Decir,
sí,
al final
es el homenaje a Gómez Noya, benefició a Fromm. Este tipo de fallos no se pueden permitir y la dirección se ha justificado diciendo que no habían tenido tiempo para bajar todas las vallas porque habían tenido que recortar esos 6 últimos kilómetros por culpa del viento. También achacaron a ese fuerte viento que tiraba las vallas que habían puesto, por lo tanto había menos protección. También sumaron que buena parte del público que estaba en la parte alta del Mont Ventoux pues bajó cuando se supo que no iban a llegar hasta arriba, así que la afluencia de espectadores era demasiado alta.
Son 19, las 7, 6 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Viernes 15 de julio del 2016, día de calor, mucho calor y sol en prácticamente toda España, pero día del luto en Francia, como saben ustedes si vienen escuchando desde ayer a las 11 de la noche, tras el atentado que ha acabado con la vida de momento de 80 personas, después de que un camión haya arrollado a la multitud que estaba viendo los fuegos artificiales en el paseo marítimo de Niza. Hay además 100 heridos, 18 de ellos en estado crítico. La Fiscalía Antiterrorista investiga al conductor del camión, un francés de 31 años, de origen tunecino, que ha sido abatido por la policía. A las 9 de la mañana, el presidente francés reúne al Consejo de Seguridad y Defensa. También en España se reúne la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista. Les recuerdo que estamos en alerta 4 en nuestro país. El gobierno español no tiene constancia de momento de que entre las víctimas haya españoles. Es la noticia del día, es la que nos tiene, la que hoy nos lleva prácticamente a ocuparnos de forma casi monográfica de este asunto, aunque hay otra actualidad muy interesante también, actualidad que les hemos resumido en estos titulares. La Fiscalía no investigará al ministro del Interior por las grabaciones en su despacho.
La Fiscalía del Tribunal Supremo concluye que no hay indicios de prevaricación en la conversación que Fernández Díaz mantuvo con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña. En cambio, solicita que se investigue quién grabó y difundió esa charla.
El Ayuntamiento de Madrid no podrá crear tribunales vecinales.
La oposición, incluido el PSOE, que permite gobernar a Podemos, ha bloqueado el plan de la alcaldesa que pretendía implicar a los vecinos en la administración de justicia. El PP ha calificado el proyecto de bolivariano.
La Unión Europea abre una causa contra Google por abuso de posición dominante.
Bruselas ha puesto en el punto de mira el abuso que ejerce el gigante tecnológico en el sector de la publicidad online. Se trata de la tercera causa que se abre contra Google. La multa podría ser millonaria.
El Banco de Inglaterra se muestra cauteloso ante el Brexit.
La institución ha decidido mantener los tipos de interés de la libra en el 0,5%. El mercado esperaba un recorte de un cuarto de punto, pero habrá que esperar al menos hasta agosto, debido a la incertidumbre que ha generado la salida de la Unión Europea.
Y en deportes, lo nunca visto.
El líder del Tour de Francia, Chris Froome, echa a correr en la subida al Mont Ventoux al destrozar su bicicleta con una moto. A pesar de estar prohibido, la organización no le ha descalificado. Además, el triatleta Gómez Noya se pierde los juegos por lesión y hoy podría anunciarse el nombre del nuevo seleccionador nacional de fútbol.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ha lanzado un billete combinado con Alsa para viajar desde Madrid a Benidorm en 3 horas y media gracias a la combinación de AVE y autobús con enlace en la estación de Alicante. Esta nueva oferta intermodal permite horarios garantizados, un precio cerrado y un billete único de origen a destino. También tendrán esta opción los viajeros de Euromed desde Barcelona y los trenes de media distancia que unen Ciudad Real con la capital alicantina y otras estaciones del recorrido de los trenes AVE y larga distancia. Busca tu billete directo a Benidorm en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con CaixaBank. La imagen del día la trae Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Más que las portadas de los diarios, lo que produce espelunca es imaginarse ese camión a 90 kilómetros por hora arrollando y matando a todo lo que se encuentra a su paso. Enseguida me he imaginado la explanada de Alicante, desde el kiosco de helados de Pérez a la entrada del puerto deportivo hasta la estatua de Canalejas. Un camión masacrando terrazas, paseantes, vendedores ambulantes, clientes, tertulias de sillas plegables, hasta alcanzar ese casi centenar de muertos de Niza al que habrá que sumar los heridos. Seguimos en el error de llamarle actos terroristas a lo que no son otra cosa que acciones de la guerra declarada por el Estado Islámico. Esta es una guerra sin frentes y para la que no sirven las tácticas militares tradicionales. Aquí no hay unas trincheras establecidas sobre las que se bombardea y machaca durante 2 o 3 horas para a continuación lanzar la infantería a ocupar esas trincheras. Aquí el soldado enemigo vive en la puerta de al lado, no es agresivo ni antipático y le puede rebanar el cuello a los hijos de los vecinos o ponerles una bomba en el portal cuando el soldado asesino lo considere oportuno. La guerrilla es un invento español que se puso en marcha para hostigar a las tropas napoleónicas y el kamikaze es un invento japonés de la Segunda Guerra Mundial adoptado con entusiasmo por los islamistas radicales. Y los buenos y víctimas, o sea nosotros, tenemos 2 problemas. El primero es que no disponemos de topos en el Estado Islámico que nos pudieran pasar algún tipo de información. Y el segundo es que la actuación de estos asesinos solitarios es tan individual y tan fuera de la cadena de mando que los topos tampoco servirían de nada. Y a ello añadamos como tercer problema el señalado al principio. Le seguimos llamando terrorismo a esta guerra cruel, terrible y novedosa. Es la economía, estúpido, le decía Clinton a Bush padre durante la campaña de 1992. Es la guerra, estúpidos, podríamos decir a nuestros dirigentes, jugando a sus alarmas 4 y a seguirle llamando terrorismo a la guerra. Por cierto, cuando afloran los grandes problemas, qué ridículo queda el pustoreo de nuestros políticos, qué desfasadas y extravagantes sus negociaciones de adolescentes que desprecian a los padres que somos los votantes. En Niza el camión y aquí los gilipollas.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Periódicos y claves de la actualidad de la prensa en esta mañana. Querido Araquis, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días.
Les dio tiempo en segunda edición a los periódicos a abrir con la matanza de Niza.
Sí, lo hacen ya en las segundas ediciones. También en las ediciones digitales se actualizan los últimos datos. Esos 80 muertos, 100 heridos, 18 de ellos en estado crítico. García Margallo, el ministro de Exteriores, ha dicho hace poco más de una hora que no hay constancia, de momento, de que haya españoles entre los muertos o los heridos. Es el horror de nuevo, como titula esta mañana Le Figaro. El terror destaca ABC, que vuelve a Francia en su día nacional. Este periódico recuerda que desde el 7 de enero, cuando dos terroristas entraron en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo y se llevaron por delante a 12 personas, dio comienzo una pesadilla de la que Francia no ha logrado despertar. 14 de julio sangriento, titula El Mundo. La Razón habla de una demostración de fuerza del Estado Islámico, aunque no hay reivindicación oficial, y añade que el grupo yihadista ha querido evidenciar la vulnerabilidad de Francia tras no poder atentar en la Eurocopa. Como detalle, cuenta este periódico que muchos vecinos de Niza han dado refugio esta noche a cientos de personas que no han podido volver a sus casas tras la desbandada en el momento del atentado. El País publica un gráfico de cómo se produjo ese atentado en el Paseo de los Ingleses de Niza, con ese camión recorriendo a gran velocidad y en zigzag para causar el mayor número de muertos. El País destaca también cómo Hollande ha decidido esta madrugada prorrogar durante otros 3 meses el estado de emergencia. Y en un primer análisis de urgencia escribe José Ignacio Torreblanca que el ensañamiento del yihadismo con Francia tiene que ver con su legado exterior de potencia colonial en toda la región, desde Marruecos hasta Siria, pero también con los problemas de integración de la minoría musulmana en el país y con la condición de país como emblema del laicismo.
Y del eterno culebrón de la formación de un gobierno que evite unas terceras elecciones, que hay de nuevo hoy en la prensa.
Bueno, pues novedades, Carlos, no muchas. Más bien los periódicos destilan indignación por el atasco de las conversaciones. Como dice hoy la viñeta del Roto, nadie entiende nada, eso lo explica todo. Tú escribes hoy en ABC que sí, que la democracia tiene sus tiempos, pero que los países tienen también urgencias y exigencias inexcusables. Y en ese choque, en España va perdiendo el país y ganando los calendarios autoimpuestos. ABC precisamente destaca este viernes que el país, España, no aguanta más en funciones. Y lo explica. El bloqueo de Sánchez expone a España a una cascada de multas de la Unión Europea. La Comisión Europea ha abierto ya 86 procedimientos de infracción por directivas no traspuestas. La Razón cuenta que Rajoy apuesta ahora por un diálogo discreto, bajo cuerda, con PSOE y Ciudadanos, y dice que Pedro Sánchez vira a la abstención. La misma información que destaca El País, que dice el PSOE plantea abstenerse si Rajoy logra el apoyo de Ciudadanos. Eso sí, como destaca La Vanguardia, el PP admite que encalla su plan de una investidura rápida. Los populares asumen que no va a haber investidura exprés y ofrecen cesiones a PSOE y Ciudadanos. Todo en una segunda fase con discreción, sin tanto foco. Algo parecen haber aprendido del fracaso de las elecciones de diciembre. Así se negocia contrarreloj, por ejemplo, para la mesa del Congreso, que se tiene que constituir el martes que viene. El Mundo informa hoy que el PSOE cree posible que Patxi López repita como presidente de la Cámara. En fin, Alfonso Usía pide hoy, en su artículo de La Razón, a Sánchez y Rivera, que no maren la perdiz, que acepten las cosas como son, no dilaten la incertidumbre y controlen al gobierno desde sus escaños en la oposición.
Bueno, ¿qué más personajes, nombres propios hay hoy en la prensa?
Pues, por ejemplo, Boris Johnson, el histriónico personaje al que Theresa May, la nueva primera ministra británica, ha convertido en ministro de Exteriores de su gobierno. Manuel Hidalgo, en su columna del Mundo, escribe que Inglaterra es extraordinaria por su infinita capacidad de autoparodia. Por eso Johnson puede ser a la vez Lord y payaso. Destaca este periódico que la diplomacia europea dispara contra Johnson. Lo tachan de mentiroso, peligroso e irresponsable. La Vanguardia dice que el nuevo gobierno británico tiene fecha, prevé salir de la Unión Europea en diciembre de 2018. John Carlin, en El País, le llama a Johnson el ministro de los cócteles y tiene la teoría de que Theresa May se ha vengado de él, nombrándole ministro de Exteriores por haber hecho campaña por su rival al liderazgo conservador. Johnson, escribe, se verá obligado a humillarse ante líderes extranjeros pidiéndoles perdón por sus antiguas ofensas y tendrá que sonreír y portarse bien en fiestas con gente que él encontrará tremendamente aburrida. Se escribe también del que va a ser tu invitado de las 9, José Luis Rodríguez Zapatero. Todos los periódicos destacan su entrevista en Caracas con Nicolás Maduro. Son bastante críticos. Hughes en ABC habla de papelón en Miraflores, escribe que Zapatero está diciendo cosas raras en Venezuela, que omite algunas escandalosas, como los presos políticos, y es manifiesto el rechazo de la oposición venezolana a su mediación. La Razón dice que Zapatero vuelve a España sin abrir el diálogo entre el régimen y la oposición. Y termino con una obsesión que vuelve a la carga. Lo cuenta hoy muy destacado ABC. El Parlamento catalán aprobó ayer toda una batería de medidas contra el ejército. Una moción que contempla prohibir desfiles militares, el fin de la presencia del ejército en espacios educativos y el traspaso del patrimonio militar sin uso a la Generalitat. Dice el editorial que el odio se institucionaliza en Cataluña y que supone una ofensa para esos militares que se juegan la vida para garantizar la libertad y el bienestar del conjunto de los ciudadanos.
En esa votación votó afirmativamente Podemos, Sí que es pot, Cataluña Sí que es pot. ¿Qué dirá José Julio, el general de Podemos, hoy asesor de Pablo Iglesias y candidato no nato, porque bueno, no ha sido elegido?
No ha sido elegido.
Pero ¿qué dirá nuestro amigo Julio de eso, de este odio al ejército, por parte incluso hasta de los suyos? Bueno, que me alegro de saludarte. Adiós.
Y yo, hasta luego, Carlos.
Es viernes 15 de julio y él está... La verdad que no sé dónde está. ¿Dónde está, profesor Gay de Liébana? Buenos días.
Hombre, grande, don Carlos, esté donde esté, que estoy en Las Palmas de Gran Canaria.
Anda.
Aquí, hombre, sí, hombre, disfrutando del amanecer, pero todavía no acaba de amanecer porque aquí es una hora menos, ¿eh? Pero bueno, muy bien, ¿eh? Don Carlos.
¿Y llegó usted con cuántas horas de retraso?
Bueno, llegué, no, bien, con casi 3 horas de retraso. Volé con Vueling, por supuesto. Hoy vuelvo a Barcelona con Vueling, sale a las 3:25.
Es usted con Tomás, ¿eh? Es usted
sí,
con Tomás.
Bueno, es que...
Qué valiente.
Es que es un monopolio, no hay otra alternativa, ¿eh? Si no iría nadando, ¿eh? Pero bueno, se me ha ido un poquito largo, ¿no? Pero nada, y aquí estoy y aprovecho para barruntar, don Carlos.
¿Y qué barrunta, profesor? ¿Qué barrunta?
Bueno, mire, yo barrunto que a raíz del Brexit hay sombras económicas en Europa. Y yo le voy a hacer un poquito de resumen. Hay una débil rentabilidad del sector financiero y una elevada morosidad que hay en bancos como en Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal e Italia. Y esto va a requerir un próximo saneamiento de la banca europea, ¿no? Luego hay otro tema, que es el riesgo de la política monetaria del Banco Central Europeo, muy acomodaticia, es decir, dinero gratis, compra de deuda pública y privada, pues a precio aquí tranquilito, tasas de interés negativas, y al final yo creo que le estamos dando mucha medicación a un enfermo, que es la zona euro, don Carlos, que requiere intervención económica. Y luego tenemos el aumento de los riesgos políticos, las divisiones, populismos, crisis de refugiados, la seguridad de Europa con el caso de Niza, los peligros del terrorismo, y hay una pregunta que me hago, ¿hay fe en la Unión Europea? Creemos en la unión monetaria y tenemos una elevada deuda pública entre los 19 de la zona euro con 10 billones de euros, el déficit imparable. En fin, todo esto me preocupa porque la pregunta es, ¿queremos ser Europa, la de los Estados Unidos de Europa o un simple engendro aglutinador de varios países bailando cada cual su danza?
Es buena pregunta. ¿Qué más le preocupa además de todo ello, profesor?
Bueno, pues me preocupa España, hombre, me preocupa España la falta de reformas estructurales, el freno a la inversión que estoy viendo, la reducción del potencial de crecimiento, porque nos faltaría lo que sería un gobierno que engrasara la maquinaria, mejorar el clima empresarial, reducir costes de empleo y simplificar el sistema tributario, que es muy complejo, y ese golpe de los 6.000 millones de euros, que esto sí que, o yo lo entendí mal, os he explicado muy mal, pero resulta que antes de final de año las empresas van a tener que pagar los 6.000 millones de euros. En fin, bueno, don Carlos, ya lo ve, barruntando bajo el amanecer de Canarias.
Bueno.
Y desde aquí, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Que sea leve la vuelta.
Hombre, yo creo que a las 4 de la madrugada, hora peninsular, habré llegado saliendo a las 3 de la tarde de aquí, don Carlos.
Hasta pronto, querido.
Hasta
doctor.
Pronto,
adiós,
abrazos. Adiós.
Se llama Dan Gilbert y es un psicólogo de la felicidad. Ha estado en España, ha dado una conferencia en el Centro Cultural Caixa Forum. Se agotaron las entradas. Sus charlas en Internet han sido vistas por más de 20 millones de personas. Los seres humanos sobredimensionan constantemente lo infelices que serán ante la adversidad, dice Gilbert. Dice que hay personas que son resistentes ante la peor tragedia. Y otras se entristecen a la mínima. Pero la mayoría de los seres humanos son del primer tipo. Este psicólogo se pregunta, ¿ganar la lotería nos hará felices para siempre y quedarnos ciegos nos hará infelices? Pues ninguna de las dos cosas es cierta. Otra reflexión, ¿el dinero no compra la felicidad? Sí la compra. No hay ni un estudio que muestre que un euro extra hace disminuir la felicidad. Pero hay un matiz, cuando eres pobre, un poquito más de dinero supone una inmensa felicidad. Gilbert asegura que no existe apenas diferencia entre ganar 60.000 euros y ganar 60.000 millones. Y lo dice, las cuatro actividades cotidianas que más felicidad aportan son gratis. Sexo, ejercicio, escuchar música y charlar. La que más con mucha diferencia, dice Gilbert, es practicar sexo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y hacer deporte, también es otra. Vamos a ver, Lori, hoy no conoceremos el entrenador, el seleccionador nacional. Fromm sigue siendo líder porque el Tour de Francia le ha dejado ser líder a pesar de que echó a correr en vez de ir en bicicleta, ¿no? Se lo había roto.
Los jueces se lo han permitido, hubo un choque con una moto y él salió corriendo momentus arriba, algo que está prohibido porque no tenía una bicicleta sobre la que apoyarse. Pero se lo han permitido porque no fue error de la organización, no había vallas suficientes a lo largo de la subida, el viento que había al parecer no les pudo permitir poner toda la seguridad que deberían haber tenido, pero como dicen los corredores, si tú no controlas al público, o sea, ¿a qué te estás dedicando en el Tour de Francia?
Sí, eso es el público antes o después algún día eso que se ponen ahí justo en el cogote del ciclista a decirle y a gritarle vamos, eso antes o después tiene que reventar.
Yo eso cada vez que lo veo me da pánico porque les veo tan cerca y digo, le tiran.
Pues bueno, la 11 nos lleva hasta las noticias de las 8.